El Espectador presenta Tiempo de Mascotas. Un espacio para conocerlas, entenderlas y respetarlas. Tiempo de Mascotas. Conducción, Dr. Daniel Rossi. Producción, Fiorella Galeotti. Tiempo de Mascotas. En la Primera Radio.
Buen mediodía, amigos. Otro sábado más en El Espectador, en el programa Tiempo de Mascotas. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Este programa tenemos muchísimas cosas, no sé cómo vamos a hacer para meter todo junto, así que les pedimos que estén atentos porque para nosotros va a ser un desafío. Antes de empezar, les recordamos el correo electrónico nuestro, que es tiempodemascotas@espectador.com.uy, en el que, aparte de ayudarnos a hacer cada programa con sus comentarios, con sus peticiones, con sus preguntas, ustedes cada vez que manden están participando en un sorteo que vamos a realizar a fin de agosto con todos los correos que lleguen. Sin más, porque no tenemos mucho tiempo, nos vamos al fichero de la semana.
Historia, apariencia, carácter y habilidades. Fichero de razas.
Nombre Balmarhammer. Origen e historia. Se conoce en Gran Bretaña desde 1950, cuando se lo empezó a considerar como perro doméstico. Participó también en concursos de obediencia. Era conocido como perro de caza en la corte de Weimar, en Alemania, a fines del siglo XVIII. Parece que es el producto del cruce del sabueso, el pointer y los perros de St. Judard, y se distingue por su color gris plateado. Aspecto general. Es un excelente perro de caza que solía capturar grandes presas. Es obediente y fácil de adiestrar. Se le ha utilizado como guardián y como perro policía. El Weimaraner, o fantasma de plata, es un excelente perro doméstico si se le mantiene ocupado. Tamaño, los machos de 61 a 68 centímetros y las hembras de 56 a 63 centímetros y medio, dependiendo del cruce. Cuidados. Requiere de poco cepillado, ya que su pelo suele mantenerse libre de barro o suciedad. Es bueno cortarle las uñas periódicamente. Ejercicio. Posee gran energía y es necesario que goce de libertad vigilada. Debe suministrársele abundante ejercicio. Datos para tener en cuenta. No pierde pelo. Sobresale en los concursos de obediencia. Buen perro de casa. Buen temperamento. Crece mejor dentro de casa que en las carreras.
Bueno, amigos, es un excelentísimo perro. Yo supe criar en algún momento un perro muy obediente, pero que no es para cualquiera. Tiene un tamaño considerable y precisa muchísimo ejercicio. No es un perro de carácter linfático que uno lo pueda tener tirado por ahí y que pase durmiendo todo el día. Es más, está móvil todo el tiempo. Es un excelente cazador. De por sí, es, pese a no serlo, es un pointer, es un marcador. Yo tuve la experiencia de verlo marcar en afuera, en campaña, en lugares donde se hacía arroz, que había taipas, marcar la nutria como la marcaría un pointer. O sea, desde afuera, de afuera del agua, levanta una de las manos y se pone en posición rígida como apuntando a la nutria, sin que nosotros pudiéramos haberla visto desde otro lugar. Es un perro muy rústico, ya como decía la ficha, no pierde pelo. Hay dos tipos de colores, uno un gris muy clarito y otro que es un grisón, se llama, que es precioso, un perro, un color que a mí me encanta particularmente. Estamos hablando de un braco, un bracoide, con una cabeza muy definida, con un dimorfismo sexual muy marcado, en el cual es muy claro ver cuál es el macho y cuál es la hembra. El macho con una cabeza más tosca, con un stop bien definido. Acuérdense que stop le llamamos al el ángulo frontonasal. En los machos es bien definido. Es un perro muy recomendable, pero en determinadas características. No consulten a un veterinario antes de tener uno, porque es un perro que uno se lo ve por ahí y se enamora de él. Es lo mismo que podría pasar con un dálmata, pero absolutamente perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo de los temas que nos que nos va a tener. Y nosotros hablábamos de se acuerdan de perros famosos o perros de gente famosa. Hoy le tocó el turno a la perra Laika. ¿Quién de ustedes no conoce a alguien, algún familiar, un vecino, algo que no tenga una perra que se llame Laika? Debe haber miles en Uruguay y en el mundo entero. Laika tiene una historia muy particular. Yo se las voy a leer para que ustedes la puedan apreciar. Laika, ladrador en ruso, fue uno de los perros espaciales rusos, el primer ser vivo en orbitar la Tierra. La perra Laika fue lanzada al espacio a bordo del Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957, un mes después de que el Sputnik 1 fuera puesto en órbita. Al igual que otros animales en el espacio, Laika murió durante la misión, aunque antes de lo planeado. Acá hay otra cosa que es de resaltar. Mucha gente recordará que cuando el Sputnik volvió a la Tierra, estamos viviendo en plena Guerra Fría. Entonces el hecho de la vuelta ya del Sputnik era un éxito para los soviéticos. Y más sería si la perra volviera viva y perfecta. Se hicieron desfiles con la perra desfilando arriba de un auto, la gente le tiraba flores, le tiraba regalos. Bueno, la realidad fue que Laika murió. Murió inmediatamente y de esta nota se va a hablar acerca de cómo pudo haber sido que murió. Laika, de aproximadamente 6 kilos y 3 años de edad, era una perra sin hogar y sufría el destino de tantos otros perros que fueron capturados en las calles de Moscú. Los perros, no por motivos ideológicos, claro, no, eran capturados nomás. Los perros eran mantenidos en el centro de investigación de la ciudad y 3 de ellos fueron probados y entrenados para las demandas de la misión. Laika, Albina y Muska. El entrenamiento requería acostumbrar a los perros al entorno que encontrarían en el viaje. Como el espacio reducido de una cápsula, los ruidos, vibraciones, aceleraciones. No se olviden de que los cohetes espaciales de aquel momento no eran como los de ahora, eran pequeñas cápsulas que eran enviadas al espacio. El mismo proceso general sería más tarde utilizado en el entrenamiento de los cosmonautas rusos. Laika fue seleccionada para la misión. Y teniendo a Albina como su eventual sustituta. Su viaje en noviembre de 1957 fue anunciado y recibido con sorpresa y admiración por millones de personas en todo el mundo. Las señales vitales de Laika fueron monitorizadas atentamente a partir de las transmisiones de la cápsula mientras duró la misión. Sin embargo, la demanda de resultados rápidos del programa espacial soviético era muy grande en aquella época, y el Sputnik no fue diseñado para permitir el retorno de su pasajero a la Tierra, motivo por el cual Laika acabó muriendo en el espacio. Inicialmente hubo una controversia sobre el destino de Laika. Las versiones de las informaciones dadas por los oficiales soviéticos indicaban que Laika murió tras los 4, 7 o 10 días por medio de una dosis de gas en su cápsula o una porción de comida envenenada. Debo decirles que todo esto ocurrió después de que cayó el muro, ¿no? Hasta ese momento Laika estaba viva y estaría pariendo por ahí. En el año 2002, nuevas informaciones revelaron que la perra habría muerto 7 horas después del lanzamiento, al no resistir el estrés extremo y el recalentamiento de la cápsula. El cubículo de Laika orbitó la Tierra 2.570 veces y explotó al entrar en contacto con la atmósfera el 4 de abril de 1958. Después de Laika, ninguna otra misión tripulada por perros fue lanzada sin que existiese un sistema de retorno seguro para el animal. Se crearon sellos de correo con la imagen de la perra Laika en distintos países conmemorando su vuelo. En 1997 fue construido en la ciudad de las Estrellas un monumento en homenaje a los héroes de la historia de la aeronáutica soviética. En una de las partes del monumento está representada Laika, espiando por entre las piernas de uno de los cosmonautas. Bueno, saben como nuevamente estos animales son víctimas de lo que vendría a ser la Guerra Fría, ¿no? Lo que fue eso y lo que son los manejos políticos. Sin duda ya estaba previsto que Laika iba a morir, por eso decían. Volvemos, amigos. Bueno, este bloque se lo vamos a dedicar fundamentalmente a las zoonosis. y lo vamos a hacer en otras oportunidades y vamos a desarrollar cada vez enfermedades, más que nada para sacar del folclore popular montones de cosas que por ahí andan. ¿Qué es una zoonosis? Una zoonosis es una enfermedad que los animales pueden llegar a transmitir al hombre. Hay muchas, montones. Ustedes habrán oído hablar, las más famosas, la hidatidosis, por ejemplo, en este país, que eso llegó a hacer estragos, está bastante controlada y esperemos que siga así. Ya hoy día la hidatidosis se detecta con una ecografía precoz o con un test de ELISA, que se llama, sacando una gotita de sangre. Ya podemos hablar si hay en algún lugar nuestro un kit hidático que puede ser extirpado con tiempo. Es transmitido por el perro por la materia fecal. No tiene nada que ver el bovino, nosotros podemos comernos un hígado con un quiste hidático si nos llegara a dar el estómago para eso y jamás nos contagiaríamos. Sí se contagia el perro cuando come el quiste hidático y de ahí se forma la larva que pone los huevos y nos va a nosotros a contagiar. Entonces, hidatidosis es uno de esos. Se ha hecho un gran trabajo en este país. Les puedo decir que el programa sanitario de la hidatidosis uruguayo es copiado en centenas de lugares del mundo, en montones de lados. La gente de la Comisión de Hidatidosis pasa viajando tratando de explicarlo a lugares como África, a lugares en Europa también, porque es un éxito total. Otro de los temas que siempre es muy problemático y siempre muy preguntado es la toxoplasmosis. ¿Qué es la toxoplasmosis? La toxoplasmosis, a la gente le viene el miedo de la toxoplasmosis cuando, por ejemplo, una mujer queda embarazada. Bueno. Vienen las preguntas, mi hija quedó embarazada y yo tengo gato, no puedo ir a mi casa, o tengo que tirar el gato. Bueno, yo les voy a decir que la toxoplasmosis, que es un protozoario, se ubica a nivel del epitelio intestinal, es más fácil agarrárselo comiendo un pedazo de carne cruda que con un gato infectado de toxoplasmosis. Mi gato se infecta de toxoplasmosis y elimina los oocistes, es lo que nos contagia a nosotros, los huevos vendría a ser, si fuera un parásito común y corriente, durante una semana en su vida. Luego de eso crea inmunidad y se acabó el problema. Entonces, no tenerle tanto miedo. Sí que si una persona queda embarazada, es obligatorio, tiene que ir a su mutualista o a salud pública y pide que le hagan un par de análisis, uno en el primer tercio y otro en el tercer tercio de toxoplasmosis, porque sí puede llegar a ser problemático para el bebé. Para nosotros como seres humanos adultos y eso nos va a dar un dolor de cabeza y nada más. Un poco de fiebre, estar estirado, en fin, a veces puede complicar, pero es muy raro. Otro, la leptospirosis. La leptospirosis vamos a tener un programa entero en algún momento. Vamos a hablar con algún técnico. Es una enfermedad que sí es realmente peligrosa. En el caso nuestro de los veterinarios es una enfermedad profesional. Yo me contagio, me llevan al perro porque está enfermo. No tomo las medidas de precaución, toco la orina, puedo contagiarme con el animal y sí me puedo agarrar toxoplasmosis. Montones de colegas míos lo han agarrado. Hay como 40 serotipos distintos o 50 serotipos distintos y todos dan una patología completamente distinta, pero siempre tenemos que tenerlo en cuenta. La mejor forma de hacer esto es, de la misma forma que la mejor forma de que no, el perro no agarre hidatidosis, es no darle achuras crudas, que es la única forma de contagiarse. Acá, la toxoplasmosis, la leptospirosis, es transmitida por la orina y las fecas de la rata y entonces lo que tenemos que hacer es tener al animal vacunado, siempre vacunado. Hay vacunas que duran 6 meses, hay otras que duran 1 año. Pero lo mejor es eso, y más en lugares donde haya ratas, donde haya terrenos baldíos. Hay otros muchos parásitos, enfermedades zoonóticas, como puede ser parasitosis externas, internas, ya vamos a hablar de eso. Mucha mentira, mucha bobada que se dice por ahí en las revistas, que se no haga tal cosa, no haga tal otra, no, vaya a hablar con el veterinario, vaya a hablar con su médico, que lo va a poder orientar. Pero básicamente lo que queremos hablar en lo que queda del programa es del tema de la rabia. Rabia, así como lo escucha. Les puedo decir que con orgullo el Uruguay es uno de los pocos, 2 o 3 países en todo el mundo en el que no hay rabia. Y es un estatus que tenemos que cuidar. Y es una gran preocupación para nosotros los veterinarios cuando vemos que a nivel del Ministerio de Salud Pública no se está haciendo nada con respecto a la rabia. Estamos rodeados de rabia en Argentina, en Brasil, en Paraguay, que es un desastre impresionante, en Chile hay rabia, en Uruguay no hay. Sin embargo, no tenemos la declaración de libre de rabia y lo puede saber cualquier persona que quiera mandar un perro al exterior porque viaja, se muda a una exposición o lo que sea, el drama que es con la rabia. A nosotros que no tenemos rabia, nos exigen que saquemos un análisis de sangre, que no se hace en Uruguay, encima para peor, no hay que mandarlo a hacer a Brasil o Europa, donde sea, donde nos digan que el perro ese, si tiene antígeno de rabia, son de la vacuna. Y sin embargo, me ha pasado hace poquito tiempo, si yo quiero mandar un perro de Chile, donde Chile ha muerto gente de rabia últimamente, no le piden nada. ¿Qué es la rabia? La rabia es una enfermedad muy vieja, tal vez tan vieja como la propia humanidad. 3.000 años antes de Cristo ya se encontraba el origen de la palabra rabia, de la lengua sánscrita, donde rabas significa agresión, agredir. Iba a ser, pues, o sea, por gas o por comida envenenada. Bueno, es una de las víctimas de la carrera espacial. Amigos, sin más, nos vamos a una tanda. Muchos sabios italianos intentaron ver de qué era. Ya le atribuían hasta características demoníacas a eso. Pero sin embargo, algunos, como Francastoro, un sabio italiano de Verona, describió la enfermedad y su modo de contaminación. Y esto fue en 1530. 350 años después, esto siguió avanzando, vino Pasteur, donde hizo los mejores estudios, donde llegó a fabricar las primeras vacunas, y bueno. En 1885 Pasteur ya estaba vacunando a la gente y a los niños y salvando niños con frente a la mordedura de rabia. He de decirles que la rabia es una enfermedad mortal. Una vez que uno es mordido por un can o por otro animal, otro mamífero, un gato, una mofeta o lo que fuera, infectado con rabia, o sea que tiene rabia en sus glándulas salivales, es muy difícil que uno se salve. Es un virus neurotropo que agarra los nervios y se difunde rápidamente por todo el sistema nervioso y debe ser una de las peores muertes. Acá en Uruguay, como dato curioso, una de las últimas personas que murió de rabia fue internada en el Vilar de Bo por loco. Era una señora, fue internada porque pensaban que estaba loca y en realidad estaba rabiosa y murió al poco tiempo. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros con respecto a la rabia? Nosotros podemos hacer montones de cosas. Básicamente, tener nuestros animales vacunados. ¿Ah? Evitar también de que haya animales sueltos, que puedan ser jaurías sueltas, donde pueda aparecer un animal, que no tiene que ser un perro, básicamente es el perro, pero puede ser un murciélago, puede ser un vampiro, que es el Desmodus rotundus rotundus, que es acá hay colonias muy grandes, que puede morder un animal. Les explico que el murciélago, el vampiro, no chupa sangre, como dice la leyenda. El vampiro lo que hace es cortar hasta que empieza a sangrar un poco, lame eso porque precisa los factores de la coagulación para no morir él mismo desangrado. Bueno, al lamer eso, está contagiando el virus de la sangre. Pero después, el virus puede ser transmitido también por lo que se llaman los murciélagos insectívoros, que son esos que vemos nosotros en la calle, de noche, en los faroles de luz, dando vuelta, o dentro de las casas cuando nos vamos para afuera, encontramos que hay murciélagos y eso. Bueno, esos también transmiten la rabia. Es más, el caso chileno, que Chile tiene la barrera casi inexpugnable de los Andes, bueno, sin embargo, ahí la última persona que murió fue una bebita que fue mordida por un gato que a su vez había cazado un murciélago que estaba infectado por rabia. Actualmente muere muchísima gente de rabia en todo el mundo. Muere en nuestro continente, muere en los países centroamericanos, muchísima rabia hay, pero también tenemos Paraguay. En Paraguay en un momento contaban los casos de muerte por rabia según el año. Entonces decían, en el 90 fueron 90, en el 91, 91, 92, 92. Y eso, que el norte paraguayo, la política sanitaria y de diagnóstico, deja muchísimo que desear. Bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por transmitir a las autoridades de que hagan algo con eso. Acá se había formado una comisión, que era una comisión honoraria formada por un montón de gente, por facultades, ministerios, que, pese a lo que dicen siempre las comisiones, trabajaban muy bien, y sin embargo, desgraciadamente, hoy día ya no está trabajando. Se habían logrado montones de cosas, desde la fabricación, desde conseguir donaciones para que en el Instituto Rubino se hagan diagnósticos. Bueno, hoy día ya no hay nada. La rabia es una enfermedad de denuncia obligatoria, como todas las denuncias, como todos los animales que mueren por causas neurológicas, básicamente por la enfermedad de la vaca loca. Entonces cuando muere hay que llevarlo a un animal ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve este programa a nosotros? Nos sirve para que la gente tome conciencia. Quisimos hablar con la ministra de Salud Pública, no fue posible. Quisimos hablar con el director de Salud Pública, con el doctor Basso, tampoco nos fue posible. Nosotros lo que queremos es poner, no decir lo avisamos, ¿va? Y simplemente eso y ganamos una medalla por eso. Pero sí crear la conciencia, sin alarma y sin estupidez, de que es un riesgo y es una espada de Damocles que se nos viene encima. Entonces, nosotros en nuestro ámbito privado en particular, lo que tenemos que hacer es llevar el perro y tenerlo vacunado anualmente contra la rabia, porque nunca sabemos un perro que venga en una camioneta de Paraguay si no viene incubando la enfermedad y justo por casualidad muerde a nuestro perro, muerde a nuestro hijo y tenemos todo un problema. Bueno amigos, se nos terminó el tiempo, este programa tendría que durar más 2 horas o 3 horas, pero no va a ser posible. Así que le recordamos el correo electrónico, tiempodemascotas@espectador.com.uy. Y los esperamos el sábado que viene. No se olviden de mandar sus correos electrónicos que son muy apreciados. Hasta la semana que viene.